Enclave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos en la distancia, pero siempre, siempre cerquita de ustedes, dispuestos a repasar lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de esta semana. Con más del 70% de España, que no de los españoles, a punto de entrar en fase 2 y 4 islas ya en fase 3, parece que el ansia por recuperar la normalidad ha hecho que perdamos el miedo y que a menudo nos olvidemos de que el virus sigue ahí fuera. Es maravilloso ver cómo todos los que han podido han contribuido a levantar al sector de la restauración, pero si no somos prudentes, retrocederemos en los avances para controlar la crisis sanitaria y tendremos que volver a encerrarnos, algo que sería catastrófico a las puertas del verano y con la intención de salvar los muebles, si me permiten la expresión, de una campaña estival absolutamente atípica, donde además de toalla y sombrilla no podrán faltar mascarillas, control de aforos y distancia social, algo que para los españoles parece tan complejo como ponerle puertas al campo. Y puertas no, pero nuevas condiciones para producir alimentos sí. Todo en aras a que Europa sea más verde que ninguno y que su agricultura sea la más sostenible, que no tiene por qué coincidir con la más rentable, y eso sí, con menos presupuesto. En plena algarabía y regocijo por el acuerdo europeo para dotar con 700.000 millones el Fondo de Recuperación Económica tras el desastre que ha dejado a su paso la pandemia, por fin una Europa solidaria, dispuesta a tirar sin dejar a ningún Estado atrás. La Comisión camufló el nuevo presupuesto comunitario para el siguiente septenio y también el presupuesto agrícola para 2021-2027. Después del esfuerzo y del rol estratégico para que los mercados europeos no se hayan privado en ningún momento de ninguna clase de alimentos, se esperaba un espaldarazo presupuestario, pero la realidad es que la propuesta de la Comisión recorta 9% la dotación. Claro que con más retos y más condicionantes ambientales y sostenibles. Lo veremos desde diferentes puntos de vista y también nos acercaremos al sector lácteo, que el lunes celebra su Día Mundial, con dificultades también por la caída del consumo fuera de casa, especialmente en algunos productos como los quesos. Vamos a hablar también del sector de la alfalfa deshidratada, que ha vuelto a cerrar una campaña en la que la externalización ha resultado fundamental. Y dejaremos para el final el cofre de los sabores, donde María Mesmelpur nos va a desvelar uno de los secretos y alguno de los productos de temporada que este fin de semana encontrarán en el mercado. Como ven, tenemos mucha tela que cortar, así que vamos a por ello, Víctor. Pues en Bruselas hemos tenido una semana muy, muy intensa. Por fin, el miércoles conseguimos que la Comisión Europea propusiera ante el Parlamento Europeo, bueno, pues ese fondo de reconstrucción para la nueva realidad que tirase de la economía del conjunto de la Unión Europea, que se ha visto muy, muy, muy castigada por la pandemia del COVID-19. España pillará un buen pellizco. Al final son casi 700.000 millones de euros los que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea. Una parte será en ayudas a fondo perdido, que no hará falta devolver, y otra parte va a ser en algunos créditos con intereses muy blandos y con cierta condicionalidad que todavía tenemos que ir arañando. Pero aprovechando con ese anuncio, también se deslizó el marco financiero plurianual para el próximo septenio, entre 2021 y 2027, y desde luego el presupuesto de la nueva política agrícola común, que en un principio, bueno, pues algunos han valorado positivamente, puesto que el recorte esperado en la propuesta anterior era del 14% y se queda en el 9%, pero aún así no deja de ser, bueno, pues un palo importante que hará que la agricultura española pierda cerca de 585 millones al año de fondos para la agricultura, algo que además al sector le ha chocado muchísimo porque no se ven reconocidos en ese rol que han cumplido para garantizar la soberanía alimentaria durante la pandemia. Vamos a analizar algunos de los aspectos de este marco financiero plurianual, que también esconde los fondos para la transición justa y del Pacto Verde Europeo, que al final nos afecta a prácticamente todos, y también de la política agrícola común con nuestro gran analista internacional, Javier Santa Cruz. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, han salido a la fase 1 los de Bruselas, pero con unas ganas locas. Menuda semana hemos tenido.
Ha sido una semana muy interesante y además con yo creo que noticias que son positivas para el sector agroalimentario. Sí que es verdad que no llueve siempre a gusto de todos y siempre querríamos tener más dinero y disponer de más cosas, pero desde luego esta semana se ha dado un paso muy importante para, en primer lugar, reducir la distorsión que producen los mercados, el primer pilar de la PAC, y por tanto destinando más fondos al segundo, además con la condicionalidad de que se acometan importantes inversiones, que eso será lo que también vaya en los planes concretos para los países que más han sufrido la crisis del coronavirus. Y en ese sentido, un incremento de golpe con respecto a la propuesta que teníamos del mes de febrero de más de 15.000 millones para el segundo pilar de la PAC es algo de extraordinaria relevancia. Y dentro de esto tendremos también algunas cuestiones esenciales que vamos a ver cómo se perfilan en la negociación en estos próximos meses, porque tenemos que tener en cuenta que esa negociación no va a ser precisamente fácil. Recordemos que para sacar adelante el presupuesto comunitario y el nuevo fondo este nuevo fondo de recuperación de 750.000 millones tiene que ser votado por los 27 Estados miembros y de acuerdo al Consejo y al Parlamento Europeo. Y entonces, en estos próximos meses veremos cómo se perfilan estas cantidades. Pero ya por lo menos hemos conseguido, en primer lugar, que el recorte, sobre todo del segundo pilar, sea mucho menor del que teníamos en el presupuesto 2014-2020. Y, en segundo lugar, que se reconozca especialmente la importancia que tiene este segundo pilar para acometer inversiones y sobre todo, mejoras, por ejemplo, el caso de la prioridad número 4, la que ha estado vigente hasta este año 2020, de mejora de los ecosistemas, donde están, por ejemplo, las inversiones en regadíos, pues eso salga adelante y se coloque como uno de los principales destinos de los 90.000 millones de euros que está dotado el segundo pilar para los próximos años.
Va a haber mucha más condicionalidad, es decir, de esa estrategia de la que hablamos la semana pasada, del campo a la mesa, la estrategia de biodiversidad, que también se publicó al tiempo la semana pasada, ¿va a condicionar la forma de producir alimentos en la Unión Europea y no va a haber fondos suficientes para acometer esos cambios necesarios?
A ver, yo creo que la condicionalidad va a subir de una manera importante y eso es positivo porque, como decimos, la distorsión en los precios viene sobre todo dada cuando se dan de forma incondicional y eso es lo que hemos experimentado a lo largo de unas cuantas décadas. Entonces, la condicionalidad en los proyectos y especialmente el análisis de ejecución y de conseguir los objetivos que marcan estos proyectos es algo que es especialmente importante. Una cosa que hay que hacer notar es que cada vez más la condicionalidad estará relacionada con el Pacto Verde, es decir, que serán cuestiones relacionadas con la eficiencia energética, con la reducción de emisiones de CO2, evidentemente también con el uso de combustibles renovables. Entonces, y por supuesto los objetivos de conservación y mantenimiento de la biodiversidad. Entonces, estas cuestiones son las que hay que perfilar porque en este momento, por ejemplo, la Estrategia Europea de Biodiversidad supone una violación en algunos de los términos del derecho fundamental de la Unión Europea de la propiedad privada, es decir, supone una expropiación encubierta de una parte muy significativa del territorio de la Unión Europea, que es los que quedan bajo unas figuras protegidas sobre las cuales no se puede hacer nada, prácticamente nada en absoluto, como pasó en su momento con la Red Natura 2000, donde fue un absoluto disparate, o sea, de cómo se hizo y sobre todo cómo luego en la práctica tampoco ha supuesto unos resultados reales especialmente interesantes. Entonces, ese es el caballo de batalla, está especialmente en este punto, es decir, en cómo la Estrategia Europea de Biodiversidad tiene que conciliar, por un lado, la protección de las especies y la protección del medio natural, pero al mismo tiempo que ese medio natural sea productivo, responda a los intereses de los propietarios y de los gestores de las tierras y que sea un medio económico sea además un medio económico rentable para aquellos que lo explotan. Entonces, este punto es desde luego el que más preocupa y es donde probablemente hay que concentrar los esfuerzos en los próximos meses para demostrar que por un lado una gestión sostenible del medio natural es posible y no solo es posible, sino que es obligado, es decir, es necesario generar un recurso, recursos económicos para poder mantener esto y sobre todo para también hacer una cosa que es enormemente importante, que parece ser que el medio natural tiene que conservarse tal como está porque ese es su estado óptimo, su estado natural, y nunca caemos en la cuenta de que, por ejemplo, en el caso de los bosques, cuando los dejamos envejecer, su capacidad de ser sumideros de CO2 baja de una manera dramática y que incluso en bosques maduros no solo son sumideros de CO2, sino que son emisores netos. Entonces, en ese sentido, esa visión conservacionista ha hecho un enorme daño, y eso lo vemos en la estrategia europea de biodiversidad, pero ahora tenemos el momento y desde luego concentrar los esfuerzos para que el medio natural y desde luego la agricultura, y como lo vemos en la estrategia del campo a la mesa, se pueda coger y se pueda generar una actividad económica que sea rentable, que sea socialmente también sostenible, y que de esa manera se puedan conseguir los objetivos de cambio climático.
Y Javier, esto es compatible, porque a mí sí, algo que me preocupa y me consta que también le preocupa al sector es que estos cambios, que están muy bien, Europa quiere ser más verde que ninguno, ellos creen que es agricultura mucho más sostenible y rentable, pero es rentable siempre y cuando no incurramos en una competencia desleal con las importaciones que vienen de terceros países. En ningún momento la Comisión Europea, en todas estas negociaciones o a la hora de plantear el presupuesto y apostar por esa agricultura y esa estrategia de biodiversidad y del campo a la mesa, se ha planteado esa incoherencia o esa hipocresía que supone que nosotros produzcamos de una manera y que queramos hacerlo rentable cuando en realidad tenemos que competir con unos productos que no cumplen ningún estándar de sostenibilidad de fuera.
Sobre todo cuando no se aplican las mismas reglas para todos, pero incluso también, María, no solo en las importaciones de terceros países, es que también sucede dentro de los propios países de la Unión Europea. Es decir, lo que se está haciendo es, y ya lo estamos viendo en las últimas semanas, cómo la unidad del mercado común está agrietándose a un ritmo bastante preocupante. Es decir, en el momento en el cual los países pueden, con el permiso de la Comisión Europea, pueden dotar de mucho más dinero a sus industrias y de ayudar a sus empresas y otros no lo pueden hacer, lógicamente lo que estamos haciendo es cargándonos uno de los principios básicos de la igualdad de trato de por lo que existe la Unión Europea. Y eso también está pasando en las producciones agroalimentarias, las producciones también de otros bienes naturales. Entonces, yo creo que esos son los puntos de conflicto y esos son los puntos donde, desde luego, y permíteme la expresión, hay que dar la batalla en los próximos meses. Es decir, esto es una cuestión en la cual las instituciones europeas tienen que ser conscientes de que no se puede establecer ningún tipo de estrategia medioambiental si no hay detrás unos parámetros económicos, si no hay detrás la generación de una riqueza para todos, y desde luego que puede ser compatible la gestión y puede ser, y no solo no es que pueda ser, sino que debe ser compatible la gestión con la existencia de figuras protegidas, las cuales en muchas ocasiones lo que han provocado es un grave atentado contra la propiedad privada. O sea, lo hemos, por ejemplo, una cosa muy reciente de estos días ha sido la nueva sentencia, porque han sido ya varias, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el establecimiento del almacén temporal de residuos nucleares, donde los derechos medioambientales querían ponerse por encima del interés general de la sociedad española. Y en ese sentido, el tribunal ha sentenciado en contra y, desde luego, es una más que buena noticia para que, primero, la arbitrariedad y en el caso de la aplicación de los principios que ellos consideran que son la conservación del medio ambiente, no solo se equivocan en la gestión, sino que además también muchas veces el remedio es peor que la enfermedad.
¿Qué es lo que parece ese rumrum que ya empezó a sonar el fin de semana pasado, que González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, pueda llegar a la Organización Mundial del Comercio? ¿Nos podría beneficiar una española y una europea en la Organización Mundial de Comercio, o es una institución que está de capa caída y que, dada pues la crisis comercial que ha habido entre Estados Unidos y China y esa batalla arancelaria entre la Unión Europea y Estados Unidos, no tiene ya mucho que hacer?
La Organización Mundial de Comercio está muerta desde el año 2005. Lo que ocurre es que, como se suele siempre decir, los muertos tardan un tiempo en darse cuenta de que están muertos y pueden ser enterrados. Entonces, en ese sentido, la OMC ahora mismo ya da, o sea, lo que hace es interferir o obstaculizar más que ayudar. Y desde luego, pues lo que estamos viendo es que no hay forma de recomponer porque respondía al orden mundial establecido hace años. Es decir, esto es algo que ha cambiado dramáticamente, sea para mejor o para peor, pero no ha sabido adaptarse. Otras instituciones multilaterales sí lo hicieron en su momento, como fue el caso del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pero la OMC está claro que, primero, no ha sabido adaptarse a la nueva realidad; segundo, sostiene un discurso que en este momento es incluso lesivo para los intereses europeos, porque sigue pensando en que el comercio tiene que ser multilateral, cuando ya hemos visto que no. Y en ese sentido, lo que fue en su momento un adalid de la globalización, pues se ha convertido prácticamente en una fuerza antisistema, con lo cual es peligroso su existencia, y desde luego su funcionamiento es peligroso, y no creo que tampoco aportara demasiado valor añadido que un español fuera el que dirigiera esa institución.
Pues te agradezco mucho esta visión desde la distancia. Ahora vamos a aterrizar a pie de suelo y vamos a ver cómo ven desde el sector agrario esta propuesta de presupuesto para la política agrícola común. Disfruta, Javier, el fin de semana.
Un placer, gracias.
Pues nos vamos a ir a pie de campo y vamos a hablar con un técnico, el director técnico de la COAG, con José Luis. Muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
Bueno, ¿cómo se ven? Nos han hecho ya una vista desde arriba, ¿no? Desde los despachos, desde los papeles, esta propuesta de presupuesto para la política agrícola común para el siguiente septenio. Pero ¿cómo lo están viviendo los agricultores y los ganaderos? ¿Cómo se ve en el campo?
Bueno, lo que se ve es que es claramente insuficiente. La verdad es que se nos están planteando una serie de objetivos muy ambiciosos. La semana pasada salieron las estrategias de biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa, el Pacto Verde, cada vez más exigencias, cada vez objetivos más ambiciosos de todo tipo. Ahora, por ejemplo, reducción de fitosanitarios, reducción de abonado, mayores zonas retiradas de la producción, etcétera. Y claro, todo esto conlleva un esfuerzo muy importante para los agricultores. Entonces, bueno, esperábamos que al menos se mantuvieran los fondos que hay en el periodo actual.
Cuando
No tiene
hablamos
mucho
de
sentido.
esfuerzo, José Luis, normalmente lo que hablamos es que es un sobrecoste para vosotros, que además después no vais a poder repercutir en el precio. Es decir, son unos
Bueno,
objetivos que comparte toda la
claro.
sociedad comunitaria, pero que nadie está dispuesto a pagar.
Efectivamente, para conseguir esos objetivos hace falta unas inversiones y un trabajo enorme y poner una serie de recursos a disposición enormes. Y claro, si no hay esa voluntad por parte de la Unión Europea de financiar al menos una parte importante de todas estas inversiones y compensar todos estos costes adicionales, pues al final lo que estamos poniendo en peligro es la propia producción de alimentos. Y eso es lo que hay que decirle a la sociedad. Oiga, usted me está pidiendo unas cosas que en un momento dado pueden poner en peligro la seguridad alimentaria de Europa.
En fin, complicado. ¿Qué recorrido tiene ahora esta propuesta de presupuesto? Me consta que la semana que viene os reunís con el ministro, que a priori ha celebrado que el recorte no sea del 14, sino del 9. Que bueno, pues es una forma
Hombre,
de
siempre
verlo.
se le pueden ver el lado positivo, claro.
Bueno, es como darse con un canto en los dientes, pero bueno, os reunís con el ministro. ¿Qué postura va a defender España respecto a este presupuesto?
Bueno, nosotros vamos a pedirle al presidente del gobierno que no acepte este presupuesto. O sea, para nosotros es inaceptable. Creemos que no es coherente, no se corresponde con las exigencias que tenemos. Y luego tampoco se corresponde, por ejemplo, con todos los acuerdos comerciales, con todo lo que tiene estructurado la Unión Europea, importaciones de productos de terceros países que van a entrar aquí sin cumplir ninguna de estas exigencias y que van a tener que competir con nosotros. Entonces, claro, eso para nosotros no es coherente, no es aceptable tal como se está planteando actualmente.
En fin, tiene mala pinta porque además España está pidiendo mucho dinero por otro lado y al final el santo que se desviste siempre es el mismo.
Bueno, de todas formas, tenemos que tener en cuenta que la política agraria es la única política común, es decir, que no hay ninguna otra política común. De lo que estamos hablando en otras cuestiones, pues es de temas ya de afrontar una crisis a nivel financiero, mediante transferencias, mediante préstamos, etcétera. Aquí estamos hablando de una política común europea, que es algo realmente muy distinto. De todas formas, bueno, esto entendemos que va a tener una tramitación dura y que seguramente va a llevar su tiempo, porque realmente los Estados miembros pues no están de acuerdo entre ellos y al final pues se tiene que aprobar por unanimidad, o sea que...
Y hay que recordar que será bajo presidencia alemana de la Unión Europea y eso siempre es un hándicap.
Bueno, pero al final los alemanes parece que son los que mandan, entonces es más fácil que se llegue a un acuerdo, sea el que sea, con los alemanes que con cualquier otro país.
Bueno, pues esperemos que así sea. José Luis de Miguel, director técnico de COAG, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y esperemos que al final se consigan los fondos que necesita el sector agrario.
Esperemos, esperemos que sí. Nosotros mientras vamos a ir repasando otras noticias que también han sido actualidad durante la semana.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Las ventas del pescado han caído un 10% en las últimas semanas, coincidiendo con el inicio de la desescalada y con gran parte de las regiones ya en fase 1 y 2, lo que ha propiciado la apertura paulatina de bares y restaurantes. En concreto, el Comité de Crisis del Sector Pesquero ha señalado que el regreso a la nueva normalidad no está cubriendo las expectativas, ya que confiaban en una recuperación de precios y ventas. De hecho, el sector estima que tampoco ha mejorado la demanda de mariscos y especies típicas de la restauración, como el besugo, la dorada o el rodaballo salvajes, mientras que respecto a los precios se mantiene el desplome iniciado hace 4 semanas con la primera venta de merluza, gallo y rape. Las ventas de cigarrillos también se han desplomado durante la pandemia, casi un 26,30% en el mes de abril en pleno confinamiento por la crisis sanitaria del COVID-19 respecto al mismo mes del año anterior. Esto significa la mayor caída de marzo desde el año 2013, cuando se hundieron un 27% tras las subidas de impuestos acometidas a principios de ese año. En concreto, las ventas de cigarrillos se han situado en 136,27 millones de cajetillas en abril de 2020, frente a los 185 del año pasado. Pese a que los estancos han permanecido abiertos desde el 14 de marzo, fecha en la que se decretó en España el estado de alarma. El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, que ha estado presidido por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha autorizado este miércoles la extensión de norma con aportación económica solicitada por la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo, AILIMPO, para un periodo de 5 años. En concreto, AILIMPO tiene previsto alcanzar la recaudación de 4,77 millones de euros en el total de las 5 campañas. 954.000 euros por cada temporada. De esta cantidad, alrededor de un 80% irá destinado a impulsar actividades de comunicación y promoción del limón y del pomelo, mientras que el resto de los recaudados se dedicará a tareas de investigación, desarrollo e innovación para mejorar la cadena de valor de estos productos. Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado 2 reales decretos por los que se conceden ayudas por casi 10 millones de euros a las explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por la depresión aislada en niveles altos, la Dana y los siniestros de 2019 que ocasionaron daños tanto en producción como en elementos de las explotaciones agrarias. Esta nueva norma brinda ayudas para paliar los efectos de las lluvias que acumularon en algunas zonas la histórica cifra de 486 litros por metro cuadrado y dejaron a su paso daños materiales de gran magnitud en el sector de la agricultura y la ganadería y los daños materiales en explotaciones agrarias afectadas por otros siniestros que han ocasionado situaciones de emergencia durante el año 2019. Las exportaciones españolas de flores y plantas en el mes de marzo han caído un 23% con relación al mismo mes del año anterior y han alcanzado los 46,7 millones de euros. Esto confirma el hundimiento del mercado a causa de la crisis del consumo por el coronavirus, según nos han informado desde la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas. En concreto, la planta ornamental, que es la principal partida de exportación, se redujo en un 34%. La flor cortada cayó un 14%, según los datos del Departamento de Aduanas aduanas e impuestos especiales. El sector hortofrutícola valora las pérdidas en más de 440 millones de euros y ha recordado que la industria de la flor y la planta ha sufrido una dramática caída total del consumo a nivel nacional e internacional durante estos meses de confinamiento, lo que está ocasionando la destrucción del tejido productivo y del empleo en explotaciones agrarias en las zonas de producción, fundamentalmente de Galicia, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Canarias.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Pues desde hace ya varios años, el día 1 de junio, se celebra el Día Mundial de la Leche. Este año despedimos el mes de mayo y como el lunes es esa conmemoración del sector lácteo, pues nos hemos querido acercar a la interprofesional y hablar con su nueva directora, con Nuria, para que, bueno, pues que nos cuente cómo piensan ellos celebrar este día y para que nos descubra algunas curiosidades acerca de la leche y de los productos lácteos. Muy buenos días, Nuria.
Hola, buenos días.
Bueno, felicidades adelantadas.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo vais a celebrar el próximo lunes el Día Mundial de la Leche y por qué es tan importante la leche en la alimentación?
Bueno, nosotros vamos a celebrar este día porque consideramos que queremos promover el consumo de este alimento, de los lácteos, que es un producto que está muy bien valorado por el consumidor. Después de miles de años de historia y multitud de vicisitudes que han ocurrido, ¿no? Al final, desde la edad antigua, la leche ha acompañado al hombre y hoy se considera ya imprescindible para mantener esa dieta equilibrada que necesitamos. Y la mayoría de la población española consume menos de las 3 raciones de lácteos al día que estamos recomendando que deberían de consumirse. Al final hablamos de un vaso de leche, de 2 yogures o de una porción de queso, en función si el queso es fresco o es curado o semicurado, ¿no? Menor si es curado, 30 gramos, y mayor si es fresco, que hablamos de unos 60 gramos, que es la cantidad que realmente recomiendan los médicos, la comunidad médica.
Bueno, en España estamos por debajo y llama la atención que precisamente los españoles no estemos a la altura, teniendo un sector lácteo bastante importante y sobre todo una producción de derivados, como los quesos. España es el país de los 100 quesos.
Sí, yo siempre que hablo de quesos me gusta hablar de dar a conocer las más de 150 variedades de quesos que existen en España y no se conocen. Y es una pena, aunque sí que es verdad que luego el 80% de los consumidores españoles puedes encontrar en sus neveras un queso. Pero sí que es una pena que no conozcamos todas esas variedades porque nos encanta dar a conocer esa cultura quesera y tenemos un proyecto que es el queso, que intenta eso, promover las virtudes de los quesos y darlos a conocer todos los que existen.
Eso que es un sector que lo ha pasado bastante mal durante esta pandemia en el confinamiento porque el cierre del canal de la hostelería y la restauración ha hecho que haya caído mucho el consumo y no se ha compensado con lo que hemos comido en casa.
Al final el queso es el que más ha sufrido. Es verdad que la leche ha sido uno de los grupos que ha visto el incremento de su consumo durante el confinamiento en los hogares. Pero este aumento de la demanda de leche líquida y derivados lácteos debido al cierre del canal Horeca ha impedido pues que al final lleguemos a estabilizar, ¿no?, la cifra, y el que peor lo ha pasado sin lugar a dudas el queso, el sector del caprino y ovino, con esas producciones de quesos que tienen, y ha sido el más afectado porque se han visto reducida la cabaña y ya venían reduciéndose, y con esta crisis del coronavirus pues al final, pues eso, se ha visto bastante mermado y dañado, ¿no?
Recuérdanos esa página web, Nuria, donde pueden nuestros oyentes consultar esas 150 variedades de queso que tenemos en España, que yo estoy segura que alguna nos llamará la atención para acercarnos a comprarla al súper cuando bajemos y degustarla este fin de semana, también para seguir tirando, como hemos hecho con otros productos españoles que, bueno, pues también han sufrido las secuelas de esta COVID-19.
Pues tenemos toda la información en nuestra web de ILAC, www.ilac.es, que ILAC es la Interprofesional del Sector Lácteo, y NLAC, para deletrearlo y que todo el mundo se meta bien en la web. Y hay un apartado especial que es la pestaña de Esqueso, que es un proyecto que os he contado, que es muy chulo porque contamos todo lo que tienes que saber sobre los quesos. Hemos hecho distintas actividades dando a conocer los quesos, desde cómo se envuelve un queso hasta cómo harías una cesta de picnic con quesos distintos. Y hemos hecho distintas iniciativas por toda España hasta que vino esta crisis y nos encerró a cada una de nuestras casas, ¿no? Pero bueno
pues si algo tienen las nuevas tecnologías y las redes es que, bueno, pues todos desde casa tenemos acceso a la información. Es queso, sí. Se llama.
Es queso.
Bueno, pues lo buscaremos alguna de las variedades que más nos llamen la atención y siempre nos podemos preparar una tablita para disfrutar bien hoy a la hora del aperitivo o bien mañana. Nuria, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y bueno, pues para ver si efectivamente este fin de semana podemos disfrutar también de la calle, vamos a ver qué es lo que nos cuenta el tiempo. De momento les adelanto, vamos a tener un fin de semana con chubascos tormentosos y temperaturas, eso sí, todavía altas para esta época, aunque ya mañana van a bajar. Aquí tenemos a Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos va a contar la predicción para el fin de semana y nos adelanta el tiempo que se prevé ya para el mes de junio.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Durante el viernes y el sábado predominarán los cielos poco nubosos en nuestro país, aunque a partir del mediodía crecerán nubes de evolución diurna, de las que caerán chubascos dispersos, aunque eso sí, localmente pueden ser fuertes y estar acompañados de granizo, especialmente en el interior de Galicia, comunidades cantábricas, en Castilla y León e interior de Cataluña. En cuanto a las temperaturas, estos dos días, viernes y sábado, subirán. Se alcanzarán los 32 grados en el interior de Galicia, en Seta Norte y Valle del Ebro, y hasta los 34 o 35 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En general, los termómetros estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época del año en el norte y suroeste peninsular. Hay que destacar también que las condiciones meteorológicas son propicias para que tanto el viernes como el sábado el riesgo de incendios forestales sea extremo en las comunidades cantábricas. Y también que en general el índice de radiación ultravioleta sea muy alto o extremo en todo el país. Precaución, por tanto, con estos dos aspectos. A partir del domingo, la presencia de borrascas atlánticas condicionará el tiempo en España, con un aumento de la inestabilidad que se traducirá principalmente en precipitaciones en forma de chubascos frecuentes, sobre todo en la mitad norte y suroeste peninsular, aunque estos chubascos también podrán extenderse a otros puntos de la península y a Baleares, especialmente en la jornada del martes. Los chubascos podrán ser localmente fuertes de nuevo e ir acompañados de granizo y en principio no parece que vayan a llegar al extremo sureste peninsular. En cuanto a las Islas Canarias, también se esperan lluvias por el archipiélago, sobre todo en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas bajarán el domingo de forma generalizada, salvo en las regiones mediterráneas donde subirán. De todas formas, hasta el martes por lo menos seguiremos con un ambiente normal o algo más cálido para la época, sobre todo en el norte y este de la península. Es ya a partir del miércoles cuando se podrá producir un descenso más acusado de las temperaturas, que propiciaría un ambiente más fresco de lo habitual, a excepción del área mediterránea, donde continuará el calor. Durante esta segunda mitad de la semana continuarán las lluvias, especialmente en el norte y oeste de la península. Termina así pues el mes de mayo con unas precipitaciones que desde el 1 de octubre de 2019, fecha en la que comenzó el actual año hidrológico, se sitúan un 18% por encima de lo normal, gracias sobre todo a una primavera muy lluviosa. A finales de febrero las precipitaciones estaban un 7% por encima de lo normal y ahora, como decimos, están un 18% por encima, lo que da muestra de lo abundantes que han sido las lluvias en los últimos tres meses. Y en cuanto a la predicción a medio y largo plazo, para el mes de junio, el modelo de predicción del Centro Europeo nos habla de una primera quincena, en general más lluviosa y fresca de lo habitual, aunque todavía no hay una tendencia clara para la segunda mitad del mes.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Nos vamos a acercar ahora hasta un sector, el de los forrajes deshidratados, un alimento excepcional para los rumiantes en los que España acaba de terminar la campaña, y una campaña, bueno, pues que tampoco ha sido especialmente mala. Vamos a acercarnos al sector de la alfalfa deshidratada, un sector que, como en otras ocasiones, tiene puesto un pilar muy importante para su desarrollo en la externacionalización. Y nos acompaña para hablar de ello Luis Machi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Luis, ¿qué tan importante es el sector de la alfalfa deshidratada, de los forrajes deshidratados en general?
Bueno, la verdad es que en España ocupa un lugar bastante importante. Son dedicadas al cultivo del forraje. Hay 250.000 hectáreas, de las cuales, digamos que para el forraje deshidratado, por la deshidratadora, pasarían unas 120.000 anualmente. Bueno, poco a poco va incrementando cada vez más. Este cultivo, además, da trabajo, da empleo a mucha gente a través del binomio con la industria. Pues son cerca de 4.000 empleos los que crean el medio rural. Por lo tanto, el peso que tiene cada vez es más importante, y sobre todo para frenar también el tema de la despoblación rural.
Bueno, está claro que es un cultivo que en España no se da mal, es un cultivo extensivo. ¿Qué producción hemos alcanzado este año? ¿Se ha portado bien el clima con vosotros?
Sí, la verdad es que la campaña pasada se portó bastante bien, el clima fue favorable y tuvimos una producción de 1.411.000 toneladas. La verdad es que no nos podemos quejar. Este año, sin embargo, la campaña empezó un poco regulera con demasiada agua, pero al final es un poco complicado el tema del campo con el agua, pero sí, la verdad es que el año pasado las producciones fueron buenas. Sí que es cierto que tenemos un problema últimamente, ya de los últimos años, con el primer corte, que sale muy malo por plagas y demás, pero bueno, a partir de ahí ya sí que es cierto que el año pasado se recobró unas producciones bastante interesantes.
Casi el 75% de la alfalfa deshidratada que producís sale a los mercados exteriores, fundamentalmente con la vista puesta en los países de Arabia, fundamentalmente.
Sí, así es. El 75% de la producción española se exporta. Este año ha sido el 75%, si no recuerdo mal. El pasado año estuvimos cerca del 80%. Y sobre todo se exporta en dos zonas concretas, que sería Oriente Medio, encabezado por Emiratos Árabes, que es el principal demandante de alfalfa española, con cerca de medio millón de toneladas exportadas. También luego Arabia, Líbano, Jordania, toda esa zona, por escasez de agua, les resulta más interesante el comprar el forraje que el intentar producirlo. Y luego China es un gran demandante de prácticamente muchísimos productos agrícolas, y entre ellos el forraje. El año pasado vendimos 250.000 toneladas de alfalfa deshidratada china, récord absoluto en el país asiático.
¿Tenéis recorrido para seguir creciendo?
Perdona, ¿qué dices? Que no te he oído bien.
Si tenéis recorrido para seguir creciendo.
Sí, por supuesto. Aparte de Emiratos, que somos, muy importantes ahí, y China, tenemos recorrido en otras zonas de España, o sea, de otras zonas del mundo, como por ejemplo Arabia Saudí, que es un país que creemos que tenemos margen. Arabia Saudí demanda en torno a 1 millón de toneladas y nosotros estamos vendiendo ahora mismo cerca de 30.000, no son muchas, por lo tanto ahí tenemos mucho margen, al igual que en países de Asia como Japón y Corea. Yo creo que el mercado internacional para la alfalfa española es muy importante, y creo que tenemos bastantes posibilidades.
¿Qué es lo que nos queda? ¿Mejorar en el proceso en campo? ¿Mejorar calidades para esos problemas en el primer corte que me comentabas antes?
Pues, hombre, yo creo que todo lo que sea mejorar todo lo que es el proceso, que la industria sea más eficiente, mejorar el trabajo en el campo, apostar por la calidad. Estamos viendo cómo el producto, cuanto más calidad tiene, es más demandado en el mercado internacional. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien en el campo, hay que trabajar muy bien en la industria, hay que ser más eficientes. El tema de cómo que entonces el primer corte es un problema casi ya más de legislación y productos que cada vez son, pues cuesta que sean cada vez más eficientes a la hora de tratar las plagas, y eso, bueno, estamos viendo que es muy complicado con las restricciones que hay para el uso de productos fitosanitarios, sobre todo, pero bueno, creo que hay mucho margen en muchos aspectos para que la producción de alfalfa española vaya mejorando. Pero bueno, ya te digo que estamos top Europa a nivel mundial, digamos, después de Estados Unidos somos el segundo país fabricante de exportador de alfalfa y la verdad que bueno, todo lo que sea mejorar nos irá bien.
¿Habéis notado muchas tensiones a nivel comercial en el mercado a cuenta del coronavirus?
Sí, se ha notado tensión más que a nivel comercial, que sí que es cierto que esta incertidumbre pues afecta de cualquier más a todas las personas, independientemente de que las vacas tienen que seguir comiendo, nuestro producto está muy enfocado a las vacas, tienen que seguir comiendo de cualquier manera, pero sí que es cierto que la gente pues, está con bastante miedo, con incertidumbre de saber qué va a pasar, y eso hace que la demanda siempre se garantice un poco. Además, nosotros que estamos centrados en la exportación, el tema logístico, la situación logística es muy, muy compleja ahora mismo, ¿no? Los tránsitos de barcos entre Asia y Europa son complicados, ha habido poca producción en Europa, poco que sale hacia aquí, poco que ha venido aquí. Bueno, ahora mismo el tema logístico es súper complejo y realmente sí que nos afecta porque nuestro producto es muy importante, es un coste muy importante, es el logístico, ¿no? Que es donde realmente somos o no competitivos según el precio de los fletes.
Está claro, al final además es un elemento que entra de una manera o de otra en la cadena de alimentación y bueno, pues para garantizar la seguridad alimentaria me imagino que tendréis un sobrecoste por esas medidas adicionales de higiénico-sanitarias que nos están imponiendo a todos y también a las producciones. Pues Luis, enhorabuena, cuando las cosas se hacen bien y somos punteros en algunos productos en este agroalimentario, la verdad es que en bastantes, pues nos gusta contarlo y lo contamos con agrado, la verdad.
No, sí, pues muchísimas gracias. Yo creo que es un sector súper importante en España. Creo que hay que apostar muy fuerte por él porque somos punteros en muchos, no solo en este, sino en otros. Y la verdad es que la alfalfa es un poco más desconocida, pero sí que es cierto que la alfalfa deshidratada a nivel mundial, ya ves, después de Estados Unidos, pues el principal productor es España.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis Machín. Toda la suerte para esos problemas logísticos que tenéis todavía por delante.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a repasar otras noticias que también fueron actualidad.
Las noticias del sector.
Agricultura confirma el 15 de junio como fecha final para presentar la solicitud única, una prórroga que tiene como objetivo dar seguridad jurídica a todo el procedimiento de declaración de la Política Agrícola Común 2020, con el fin de que los pagos de las ayudas solicitadas puedan realizarse tal y como establece la reglamentación comunitaria. El Gobierno busca que todos los agricultores y ganaderos de España puedan recibir sus ayudas de la PAC sin problemas a partir del próximo 16 de octubre, como en años anteriores. El 30 de junio es la fecha límite para la presentación de las modificaciones a la solicitud única, las renuncias al régimen de pequeños agricultores, las comunicaciones de cesiones de derechos de pago único y las solicitudes de modificación del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas. La Comisión Europea propone elevar de 7.500 a 40.000 millones de euros el Fondo para la Transición Justa previsto para ayudar a las regiones más afectadas por la transición ecológica a avanzar hacia la economía descarbonizada del futuro, de los que España recibirá 1.806 millones. En la propuesta anterior a la pandemia del coronavirus, la Comisión proponía para España 376 millones de ese fondo, solamente el 4% de los 7.500 millones de la partida, mientras que actualmente ese porcentaje es incrementado hasta el 4,51% de los 40.000 millones presupuestados en precios de 2018. Las campañas del níspero de la Marina Baixa y la cereza de Alicante, La Montaña y Villena se han saldado con un balance atípico y negativo por la confluencia de las adversidades climáticas y el aumento de los costes ocasionados por la COVID-19. En un comunicado, los productores han indicado que ha habido mermas de producción como consecuencia de un tiempo inusual, con muchas lluvias en época de floración y elevadas temperaturas en el proceso de maduración, concretamente valores de más de 30 grados durante 4 o 5 días durante este mes de mayo. En el caso del níspero, había una previsión de entre 12 o 13 millones de kilos y finalmente la cosecha se ha quedado en apenas 10 millones.
Las noticias del sector.
Pues Pues con quien no se ha portado nada bien el tiempo es con los productores de níspero y de cereza de Alicante, de la Marina Baja. Vamos a acercarnos hasta allí de la mano de Ladia Niorte, que es el secretario general de Asaja en Alicante, para que nos cuente qué es lo que ha hecho que esta campaña de níspero y de cereza se haya dado tan mal. Muy buenos días, Ladio.
Hola, buenos días.
Bueno, ya hemos terminado la campaña prácticamente, estamos inmersos en ella. ¿Qué es lo que nos ha pasado este año?
Queda la cereza, queda la tardida, que aún hay que recordar. Sí, la campaña ha ido aceptable. Sí, lo único que ha habido es un problema para recoger gente, sobre todo en el níspero, más que la cereza. Pero en la cereza se está recolectando ahora, se empieza a recolectar la última variedad, que es la más tardida.
Habéis tenido unos incrementos de costes de producción por el COVID casi del 20%. ¿Qué es lo que ha hecho que se haya incrementado tanto el coste?
Bueno, porque los costes principalmente de cogerla, ¿no? Todos los costos suben en todos los cultivos todos los años porque todo está más caro, pero este año ha habido un problema mucho con la gente que ha habido que llevarla en coches con una persona o dos solas en un coche y tres en una furgoneta. Y eso ha hecho que subiera mucho el transporte de llevar a la gente, principalmente eso. Y luego, pues, la campaña se ha resuelto bien y no ha habido muchos problemas, aparte de ese que te digo.
En el níspero, en cambio, tenéis una previsión de cosecha de entre 12 y 13 millones de kilos y al final se ha quedado un poquito más recortada, se ha quedado en 10 kilos.
Sí, ha bajado. La producción de níspero ha bajado y la gente no se esperaba que bajara porque creíamos que iba a ser, pero se ha adelantado mucho porque sabes que la primavera tuvo un tiempo que parecía verano, en enero y febrero, y hizo una temperatura muy alta y entonces se adelantaron los árboles, como son como las personas, se adelantan también y se atrasan, y se adelantó mucho la fruta y no se ha llegado a los rendimientos que se esperaba por ese motivo.
En cuanto a precio, ¿ha funcionado bien el mercado también, Eladio, o no?
Sí, ha funcionado bien. Ahora, a última hora, se han caído un poco los precios, ¿eh? De todo. No solamente de la cereza y del níspero, sino de todo. Todos los precios han bajado. Con eso de que las patatas no las quieren, que no tiene nada que ver con la fruta, pero que las alcachofas terminaron mal. Que los cítricos empezaron muy bien y ahora están muy parados. Y entonces sí, todo ha sufrido un cambio, un poco ha ido a menos en vez de a más, pero las campañas se pueden dar por buenas.
Bueno, ¿habéis exportado mucho o la producción en general se ha quedado aquí en España?
Bueno, se ha exportado lo normal. En España crece el consumo también porque la cereza es un producto que es muy cotizado para restaurantes y todo eso, pero al no haber ni restaurantes, ni mercadillos, ni nada, pues la cereza ha ido a través de las grandes superficies y exportada principalmente, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dejado echar este vistazo a la cereza de Alicante, que tiene además indicación geográfica protegida, cerezas de la montaña de Alicante.
Y con muy buena calidad, sí.
Bueno, ¿qué es lo que hace de diferente a esta cereza, Eladio? ¿Es más dulce, es más grande?
La cereza de Alicante tiene, una, el primor, que es primeriza. Hay variedades, como se te digo, que aún se están recolectando, pero es primeriza. Y luego que tiene, por la temperatura y la zona de la montaña de Alicante, pues es una cereza que tiene muy buena presentación y muy buen sabor.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. De verdad, disfrute el fin de semana y que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara, y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan. Puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Ya conocen ustedes esta sintonía y es que nos vamos acercando casi casi al final del programa y es el momento en el que Mariam Esmailpour nos abre su cofre de los sabores y nos descubre las curiosidades que no nos hubiéramos imaginado de alguno de los productos de temporada. Muy buenos días, Mariam.
Hola, María. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos has traído en tu cofre?
Pues mira, para hoy vamos a hablar de la fruta de la inmortalidad. Mira cómo tenemos el listón tan alto. Y es así como se conocía en la cultura china esta fruta de la que te estoy hablando, que es donde tiene su origen. El melocotón, María.
Ay, pues menos mal que lo has dicho, tú no me has preguntado, porque no hubiera sabido qué contestarte. El melocotón, la fruta de la inmortalidad.
Eso es. En China las referencias a su cultivo se remontan hace 3.000 años. Y bueno, los melocotones son un símbolo que siempre se han utilizado pues para simbolizar la larga vida, la inmortalidad, y constituyen, fíjate, un motivo habitual en la decoración de las famosas porcelanas del país.
Bueno, pues aquí en España tenemos buenos melocotones. Estamos ya con la fruta de pepita y hueso en ciernes y algunas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas tenemos en España.
Efectivamente. Bueno, se dice que en España tenemos uno de los mejores melocotones del mundo, pero deja que de eso nos hable más el presidente de la denominación de origen melocotón de Calanda, Samuel Sancho.
Pues nos vamos hasta Teruel. Muy buenos días, Samuel.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, allí en Calanda, ¿ya estáis preparados para el melocotón?
Pues en eso estamos. Estamos con el acarreo de los frutos y ya en breve a empezar a embolsar este producto que tenemos tan especial en este Bajo Aragón.
Claro, es un producto especialísimo. No sé si es al que se refería Mariam, que es el mejor melocotón del mundo.
Pues sí, efectivamente. Aquí yo lo considero y creo que muchísima gente el mejor melocotón del mundo, por sus características y por su calidad, que se consigue aquí en el Bajo Aragón.
Y sobre todo por una forma de cultivo muy, muy especial. Nos decía Samuel que estaban ahora justo, bueno, haciendo el aclareo de los árboles, ¿no?, que es quitando algunas flores para que las que queden den un fruto con mayor calibre, si no me equivoco.
No, se equivoca. Estamos tirando el fruto ya que ya está de un calibre mediano y se van aclarando y se dejan los frutos que después se procede al embolsado.
Bien, ¿y el embolsado para qué nos sirve, Samuel?
Bueno, pues el embolsado cubre el melocotón. Una de las funciones se queda aislado de los productos fitosanitarios, ya no lo tocan. Entonces, pues el producto se cría mucho más natural y tiene menos contacto con los productos fitosanitarios. Por lo tanto, el producto es más natural y mejor.
Luego, y con los insectos, sobre todo, ¿no? La bolsa lo que hace es que le aísla de esos agentes patógenos y de los bichitos que se lo puedan comer, y por eso no hace falta echar el fitosanitario.
Efectivamente, sí.
¿Cuándo podemos encontrar los primeros melocotones en el mercado?
Bueno, pues depende cómo vaya la campaña, depende la climatología, pues puede ser a finales de agosto, primeros de septiembre, bueno, entre primeros y mediados de septiembre ya se empieza a ver algunas variedades más, las más tempranas, sobre todo pues en la zona del Bajo Aragón, en la zona de Caspe, que es un poquito más temprano, pero eso depende un poquito cómo va la climatología, pero sobre primeros de septiembre ya se suele empezar a ver melocotón de Calanda.
Bueno, ¿cómo se está comportando el clima con ustedes? Porque hemos tenido muchas heladas tardías, algunos pedriscos importantes.
Bueno, aquí en esta zona, este año en concreto, no nos han afectado las heladas ni el pedrisco hasta ahora. Vamos a tocar madera, que continúe así. Y, por lo tanto, pues una campaña en principio en buenas condiciones. Esperamos que siga así y que llegue a la hora de la recolección y que podamos pues embolsar todo el producto, porque este año con el tema del personal pues está un poquito complicado con el tema de la pandemia, pero bueno, poco a poco creo que se va a ir solucionando los problemas y podremos hacer una campaña pues positiva.
Hombre, ya se ha flexibilizado mucho, no solamente la contratación de personal, sino que sí que se está dejando que entre personal de fuera, incluso movilidad, ¿no? Se han habilitado algunos corredores para que puedan entrar temporeros de otras zonas, pues tanto para la campaña del ajo como para otras campañas. Me imagino que de aquí a septiembre ya no habrá esos problemas de escasez de mano de obra. ¿Cómo es de jugoso? ¿Qué es lo que hace tan especial melocotón de Calanda en la boca? Ya hemos visto que la producción es muy especial, pero ¿cómo es después en boca?
Bueno, pues en boca tiene una textura, tiene una dureza diferente al resto. Tiene más consistencia, ¿vale? Luego los calibres pues son considerados. Estos melocotones, para considerarlos auténtico melocotón de Calanda, tiene que tener unos mínimos de azúcar y de dureza y de color y de calibre. Por lo tanto, los requisitos para que sea un melocotón de Calanda son altos y, por lo tanto, el producto que se ofrece con la etiqueta de melocotón de Calanda pues es especial.
Bueno, no me cabe la menor duda. Mariam, ¿cómo llega el melocotón desde China hasta Europa y cómo llega aquí a...?
Bueno, tiene una historia súper interesante. El melocotonero, los melocotoneros fueron llevados desde China, que es su lugar de origen, primero a Persia, Irán, y a través de las rutas comerciales de las montañas llegaron a ser conocidos también como fruta pérsica. De hecho, su nombre botánico tiene esa palabra pérsica, y de ahí viene, pero no es su lugar de origen. Y luego ya en el año 330 antes de Cristo el melocotonero llegó a Grecia, y durante la Edad Media su cultivo se extendió por toda Europa y nos llegó a nosotros también, claro.
Bueno, ¿cuáles son los principales países productores ahora mismo? ¿España está en cabeza o estamos ahí con otros más?
Estamos ahí con otros más, pero bueno, Samuel sabrá mejor. Está China, está Estados Unidos, Argentina, Chile, Grecia, Francia y bueno, España también está compitiendo con todos estos países.
Melocotón de Calanda solamente en Calanda, pero ¿zonas productoras de melocotón en nuestro país, Samuel?
Bueno, en España somos grandes productores de melocotones, ya desde estos momentos ya se empiezan a producir pues en las zonas más tempranas de Murcia. Luego pasa Lérida, en la zona de Lérida, bueno, por otras zonas de España, y lo más tardío pues es aquí en el Bajo Aragón, que es el melocotón de Calanda. Y es el último melocotón que se produce aquí en España.
Pues un broche de oro, ¿no?, para la campaña del melocotón, que empieza, como usted nos decía, justo en este momento, por un montón de regiones productoras, y que termina ya por el mes de septiembre. Pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Samuel, María, muchísimas gracias a ti también.
Gracias, María.
A ustedes.
Y nosotros llegamos ya casi casi al final de nuestro programa. Ya saben ustedes que el relevo nos lo da el equipo de Luis del Pino, que seguramente esté escuchando ya la sintonía y corriendo por los pasillos para llegar al estudio. Esperamos haber pasado con ustedes un buen rato, haberles hecho ameno este comienzo del último sábado del mes de mayo. Empezamos el mes de junio, la semana que viene ya todos desescalando, y no quisiera terminar sin recordarles de verdad que es muy importante que no perdamos el miedo, que recordemos las distancias de seguridad, que las mascarillas son fundamentales si no queremos retroceder y volver a quedarnos en casa, que este sector tan tan importante que nos ha venido alimentando necesita que la economía se reactive para volver a funcionar al 100% y seguir dando lo mejor de sí, y ahí es donde nosotros podemos compensar el esfuerzo que ellos han hecho durante toda la campaña. Así que sean prudentes en esas salidas y, ya saben, mascarilla, distancia de seguridad y sentido común, y con eso no nos parará ningún virus. Muchísimas gracias a Víctor, que ha estado a los mandos técnicos, a todo el equipo que nos ha acompañado, y ya saben, el sábado que viene volvemos a estar aquí con todos ustedes a las 7 de la mañana en Clave Rural. No nos fallen.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.